Buenas tardes.
Hermanas, hermanos,
platicamos los funcionarios de la
Pues permití hacer este sencillo, humilde trabajo de análisis de quién es María, o qué es María para nosotros. Obviamente, tuve que tomar como base el libro de la vida verdadera para soportar el estudio en vida verdadera. Pero cuando lo tomo, me veo en la necesidad de analizar tanto el primer tiempo como el segundo tiempo, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, como quieran ustedes entender. ¿Por qué? Porque en la primer párrafo que saco para poder analizar un poco acerca de nuestra Madre Celestial, me doy cuenta que tanto ella como el Divino Maestro fueron profetizados muchos años atrás de su presencia en el segundo tiempo. Me doy cuenta que desde el Génesis se habla de una mujer y su simiente que van a quebrantar a la tentación. Respectivamente, esta mujer es María y su simiente es Jesús de Nazaret. Dice vida verdadera, escudriñaste las profecías de los tiempos pasados. ¿Qué es escudriñar, hermanos? Escudriñar es analizar, ¿sí? Analizar, investigar, hermanos, ¿sí? Para poder entender un poquito más estos acontecimientos tan sublimes e importantes para los tres testamentos y más para este tercer tiempo. Este párrafo, hermano, lo saqué del tomo 2 de la enseñanza 50, párrafo 59. Y voy a repetir. Escudriñaste las profecías de los tiempos pasados y comprobaste que estaba anunciada mi nueva manifestación. Se refiere a este tercer tiempo. Mas cuando tuviste la comunicación de María, vuestra Madre Celestial, hubo quien se preguntara, ¿también la presencia de María estaría anunciada? De cierto os digo que sí. De cierto os digo, vuelvo a decir, que si interpretáis bien las profecías de Juan Apóstol, encontrarías que su presencia había de ser también en este tiempo. Es lo que nos dice el Divino Maestro en vida verdadera en este tercer tiempo. Ya lo repitieron hace rato nuestros hermanos de esta gran señal que apareció en el cielo. Recuerden, hermanos, que debemos de detenernos un poquito cuando veamos lo del Apocalipsis, la revelación de Juan. Y veamos que desde el primer párrafo, versículo, hermanos, nuestro Padre nos aclara que Juan recibió a través de un ser de luz, de un ángel, esta revelación, el Apocalipsis. Si gustan, después, hermano, podemos checar adelante. Después, en otros capítulos posteriores, el Divino Maestro lo vuelve a reafirmar. Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Tenemos que analizarlo, tenemos que escudriñarlo a la luz del Espíritu Santo, hermanos. ¿Cómo? Netamente, hermanos, un análisis espiritual, en sentido espiritual. Porque si vemos vida verdadera, nuestro Padre nos dice, ¿qué significa el cielo? ¿Qué significa el sol? ¿Y qué significa esa corona de las 12 estrellas? Y Él nos dice que esa corona de las 12 estrellas es el pueblo de Israel por el Espíritu. Esta revelación de Juan no es para los hombres, que no era para los hombres de aquellos tiempos, del segundo tiempo, sino el divino maestro nos dice en vida verdadera que esa revelación es para la humanidad de este tiempo. Porque ya vamos a estar capacitados para poder interpretar todas sus parábolas, todo su sentido figurado que nos habla nuestro Padre. Nuestro Padre es muy claro, dice, ya es tiempo que interpretes correctamente lo que se ha escrito en parábola, en sentido figurado, en el primero y en el segundo tiempo. Si vemos nosotros el índice de la Biblia, de las Escrituras, nos damos cuenta que hay muchas parábolas desde el primer tiempo, que hay muchos enigmas que le llamaban o que llamábamos en aquel primer tiempo. Entre ellas está la de Sansón, ¿sí? Pero ya es el momento que tenemos que hacerlo a la luz de lo que nos entregó en este tercer tiempo, hermanos, para que el alimento sea completo. Entonces, lo que podemos hacer en este caso, hermanos, es obedecer los mandatos del Padre. Por eso cuando yo trato de hacer un estudio, me baso en vida verdadera. Y de ahí empiezo a escudriñar los antiguos testamentos, el primero y el segundo. Espero con esto, hermanos, no causar ninguna polémica. Recuerden que el Divino Maestro en el tercer tiempo nos dijo, muy fuertemente nos dijo, hermanos, yo no quiero agitadores, quiero pacificadores dentro de mi pueblo. Estamos en una lucha, sí, pero hermanos, hermanas, tenemos ya el conocimiento, el príncipe de la paz, ¿no? En hebreo, hermanos, disculpen mi dispersión del hebreo al español, ya desde el segundo tiempo se manifestó como el verbo divino. Pero regresemos a María. En los tiempos de David, ustedes que han de recordar que David tuvo varios hijos, pero uno de ellos fue el indicado para regir al pueblo de Israel después de que partió nuestro hermano David, Salomón. Salomón, en su libro de Cantares, hermanos, nombra a María. Pero ¿cómo debemos de hacerlo? Espiritualmente, hermanos. Un análisis espiritual. Y nos dice, ¿quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? Si nos damos cuenta y comparamos un poquito con la revelación de Juan, cuando nos habla de María, habla de la misma mujer. Pero para esto ya estaba profetizado desde el primer tiempo que esta mujer y su simiente iban a quebrantar a la tentación. Recuerden que el Divino Maestro, antes de empezar con su misión, antes de empezar a recorrer los pueblos, valles, veredas, ¿sí?, se retiró después del bautizo de Juan hacia él, se retiró al desierto. He intentado, vino maestro, tres veces por el dragón que hablaba, por la punta. Cumpliéndose cabalmente la profecía del Génesis, que dice, en el Génesis, primer libro del Antiguo Testamento, primer tiempo, se nos habla de una mujer cuyo simiente quebrantaría el poder de la tentación. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás. Así se hablaba en el primer tiempo, hermanos. Así están las traducciones. Pero no voy a ahondar mucho, no voy a profundizarme mucho en eso. Y nos dice después, y enemistad pondré entre ti y la mujer, o sea, entre el mal y la mujer, y entre la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Acaso no el divino maestro fue herido en su pasión por nosotros con una corona de espinas? ¿Acaso no el divino maestro fue atravesado sus pies por los clavos en la cruz? Pues calcañar, hermanos, quiere decir la parte baja del espíritu. Pero tenemos que investigarlo, hermanos, para poder entender un poquito más lo que nos quiere decir nuestro Padre de esta profecía que se cumple cabalmente. El profeta Isaías habla de María, también en el Antiguo Testamento. Y nos dice, he aquí la Virgen concebirá y parirá hijo y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Ahí está la explicación. El mismo profeta Isaías, muchos antes de la venida de María y de Jesús, se cumpliría. Esa virgen, esa mujer, en este tercer tiempo, hermanos, y nos lo dice el libro de la vida verdadera, volverá a coincidir en su seno, no a un nuevo redentor, no, sino al pueblo de Israel por el Espíritu. Y también nos dice que es la era en el cual se refiere a esta era el divino maestro, será la purificación de los hombres, la expiación de los espíritus. Pasado el dolor, la luz se hará en los hombres y la alegría llenará el espíritu de vuestra madre universal. Recuerden que la historia del Espíritu también está reflejada en los siete sellos, los cuales nos fueron entregados desde el segundo tiempo. Recuerden que estamos en el sexto sello, restitución para los espíritus, pero también sabiduría para los espíritus. Entonces, es tiempo de restitución, estamos en el sexto. Pero vendrá el séptimo sello, donde el dolor terminará y habrá alegría en los corazones, donde Dios vamos a amar como lo que somos verdaderos hermanas y hermanos en el amor del Padre Creador de todos los espíritus. Entonces vendrá el séptimo sello, ¿verdad, hermano? Nos dice nuestro Padre en la Palabra, en el Apocalipsis, que se hará un gran silencio. Todo el universo, tanto material como espiritual, quedará en silencio, dando paso al séptimo sello. Pero como esto es revolución espiritual, hermanos, no se va a dar así de un momento a otro, ¿no? Dice el Señor en sus cátedras de vida verdadera, esto va a ser paulatinamente. que los espíritus irán evolucionando. Pero para esto, Él mandará a huestes espirituales con un grado de espiritualidad más evolucionada que el nuestro. Veamos ahora el origen celestial de María. Vida Verdadera nos dice que cuando el Espíritu de María cumplió su misión de amor, de ternura y sacrificio en la tierra, volvió al seno de la perfección de donde había venido, porque María no es un ser sujeto a evolución como otros espíritus. María es una expresión divina, es la ternura de Cristo. Esto lo dice en Vida Verdadera, en el tomo 9 de Enseñanza 268, párrafo 67. O sea que nuestra madre vino primero y se fue después. ¿Por qué se fue después, hermanos? Porque también María vino a cumplir con una ley que está escrita desde el Génesis, hermanos, a través de nuestros hermanos profetas que son enviados para amonestarnos, para enseñarnos, pero también para revelarnos. Todos los grandes profetas, hasta Juan el Bautista, esa fue su misión. Amonestarnos, ¿sí?, enseñarnos y revelarnos. Porque recuerden que la profecía, hermanos, es un don que todo espíritu lo tiene. Es la heredad que nos ha dado nuestro Padre, es parte de esa heredad que nos ha dado nuestro Padre, dones, potencias, atributos y virtudes. Entonces nuestros hermanos profetas nos dan a entender que esta ley de la clemencia o de la intercepción entregada a María por el Divino Maestro desde la cruz del martirio en el Nuevo Testamento, en el segundo tiempo. Y dice a la letra, hermanos, y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena, y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre, mujer, he ahí a tu hijo. Y después dice al discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Porque el nombre de María y el Divino Maestro nos contestan a través del libro de la Vida Verdadera, ¿quién es María? María, nos dice el Divino Maestro, es la escala para todo espíritu para llegar al Padre. Es la parte más sublime, más hermosa, que es la ternura divina de nuestro Padre. Ya no podemos seguir, hermanos, quitándole a nuestra Madre Celestial su dignidad. No, ya no, hermanos. Ya no es tiempo para eso. Muchos de mis hermanos, pues a través de las religiones, le han quitado, han transgredido la ley, la han criticado, le han dicho que tuvo más hijos, aparte de Jesús. Pero ese sería otro tema, porque es un tema muy interesante. Jesús, hijo único de María, con citas bíblicas, hermanos. Entonces ya no es tiempo para quitarle ese valor divino que tiene María. Y dar su lugar como madre, no de Dios, porque Dios es un ser increado, hermanos. Y muchos dicen que es madre de Dios. Pues en ese momento es cuando nosotros podemos aclarar lo que nuestros hermanos piensan. María fue madre de Jesús, hombre. Pero en su espíritu el espíritu se ocultaba de nuestro Padre en ese momento. En el Evangelio de Juan, hermanos, ustedes abren su Biblia, van a ver toda la descendencia de Jesús. Abraham, todos nuestros hermanos, hasta llegar a David y de la tribu de Judá, ¿sí? Sabemos bien que se escribió muy poco de María en el segundo tiempo. Pero ahora el Divino Maestro en este segundo, en este tercer tiempo, viene, hermanos, a darle este valor que tuvo María mujer en el segundo tiempo. Ella ante los pies de la cruz nunca blasfemó. Sus apariciones en las Sagradas Escrituras, de no ser por las bodas de Caná, y cuando Jesús le entrega esta ley de la clemencia y de la intercesión, son una de las pocas veces que María, mujer, hace su presencia. Vuelvo a citar a Isaías, que el profeta Isaías, hermanos, es de los grandes profetas mayores que se llaman nuestros hermanos, que hablan mucho de la pasión de Cristo, pero también, como al principio yo les decía, hablan de María, nuestra Madre Celestial. Un día se me preguntó, porque yo tenía siempre en mi boca ese nombre, María Santísima. Y un día un hermano me dice, ¿en qué parte dice de vida verdadera María Santísima? Y efectivamente, ¿sí? No lo había yo visto, ¿sí? Lo que son los 12 tomos, sino yo lo vi en las explicaciones del mundo espiritual, cuando los hermanos dan esa explicación de María, la llaman María Santísima. Entonces, María es el amor maternal universal que siempre ha sido uno con Dios. Y si Jesús de Nazaret es el ejemplo perfecto y eterno para los hombres, ya que Él nos dijo y nos sigue diciendo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, María es el espejo inmaculado donde debes saber mirarse todo el mundo. Y nos dice un proverbio del Antiguo Testamento, refiriéndose también a María y a nuestro Padre. Oye, hijo mío, la doctrina de tu Padre, y no desprecies la dirección de tu Madre. Ya para terminar, hermanos, voy a hacer un pequeño comentario con respecto a uno de nuestros hermanos que ya partió ya hace tiempo, que fue muy allegado a nosotros, el cual fue portavoz de nuestro Padre antes de 1950. Nos dice, María en su esencia divina, es el cáliz sagrado, eterno e inmaculado de Jehová. Jesús es el pan y el vino, y también el agua cristalina. Y después también en el Antiguo Testamento nos dice nuestro Padre, a través de sus profetas, refiriéndose a María: haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. Por eso es importante escudriñar las escrituras de nuestro Padre, porque si a nuestro análisis le damos un sentido espiritual, con una oración previa, hermanos, pidiéndole a nuestro Padre, abra nuestro entendimiento, y basándonos en el libro de vida verdadera, podremos entender un poquito más de lo que nos entregó nuestro Padre a través de los tiempos, que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nuestro Padre siempre nos ha hablado en un sentido espiritual. Gracias por escucharme.